Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Tenemos por delante una jornada en la que todavía habrá cierta inestabilidad, pero la situación irá mejorando de cara al fin de semana, cuando se espera que la jornada del sábado sea más tranquila y que el domingo un nuevo frente nos vuelva a visitar. Tenemos en estos momentos temperaturas próximas a los 17 grados, ahí nos vamos a quedar en esta jornada. Nada de viernes. Una jornada en la que también vamos a hablar de la victoria del Celta anoche en Europa League, 0-3 frente al Dinamo de Zagreb en Croacia. Buenas sensaciones. Empieza, pues parece que una racha más tranquila para los celestes, que vienen ya de juntar varios partidos en los que el resultado ha ido bien. Veremos a ver el domingo que reciben los celestes al Barça en Balaídos. Vamos a hablar de esto en un programa en el que también nos vamos a parar en el suceso de las últimas horas. Una mujer ha sido detenida por la muerte a cuchilladas de un hombre en Vigo en la tarde de ayer. Ocurrió sobre las 7 de la tarde en las inmediaciones de la antigua estación de autobuses. Víctima y supuesta agresora son personas sin hogar que residen en esta zona, que residían en estas instalaciones. Tenemos que hablarles también de que se ha puesto fin a la huelga de radiólogos en Vigo después de casi un mes. Vamos a detenernos en el acuerdo que han firmado los representantes de los radiólogos que se movilizaron y la gerencia del área sanitaria de Vigo. Y también vamos a hablar de ENCE, porque el comité de empresa ha dado los detalles esta mañana de la huelga de 12 días que plantean. Es la decisión de la plantilla después de que la empresa anunciase que se van a llevar a cabo despidos y también prejubilaciones ante el escenario de pérdidas que están teniendo ENCE en lo que va de año, que están esas pérdidas en torno a los 22 millones de euros. Vamos a hablar de esto, también del tráfico, porque esta mañana ha habido atasco en la P9, un accidente en cadena de 5 coches con 2 heridos en el túnel de Amadroa a las 9 menos cuarto de la mañana. Y además en Vigo, desde hoy hay nuevas restricciones al tráfico en el centro de la ciudad por el montaje de la noria, que ya ha comenzado. Falta una semana para el encendido de las luces de Navidad. Recordarles también que hoy y mañana hay voluntarios en 150 supermercados de la provincia, voluntarios del Banco de Alimentos de la provincia, dentro de la gran recogida solidaria que está desplegada, como les decimos, por todo el territorio de las comarcas de Vigo y de Pontevedra. Vamos con todo esto a lo largo del programa. 12:04. Empezamos por el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, buenos días.
Buenos días, Viviana, ¿qué tal?
Alberto, ¿qué nos espera para lo que resta de jornada?
Bueno, pues va a ser una jornada en la provincia de Pontevedra, pues de abrir y cerrar el paraguas. Es cierto que la tendencia es que tengamos alternancia nubes y claros en las próximas horas. Aún se está registrando alguna precipitación, algún chubasco en zonas del área metropolitana de Vigo, en zonas del interior, comarcas como el Deza, Tabellos, Terramontes, en Caldas también. y bueno, esa va a ser la tendencia. Así que este toque de cara a la noche, nuevamente tendremos chubascos que pueden registrarse en cualquier punto de la provincia de Pontevedra esta próxima noche, la del este viernes al sábado. El viento continúa soplando del oeste. Y este fin de semana, bueno, pues bastante tranquilo. Mañana sábado, alternancia de nubes y claros. Puede haber algunas nieblas en zonas del interior, en torno al río Ulla, también en el Baixo Miño, en el río Miño, y cielo parcialmente nublado a lo largo del día. Poca lluvia, pero sí que el domingo es probable que tengamos ya precipitaciones porque entra un nuevo frente.
Bueno, pues con esto nos quedamos, Alberto. Muchas gracias.
Gracias, Viviana.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Se espera que mañana pase a disposición judicial en el juzgado 4 de Vigo la mujer detenida por asestar varias puñaladas a un hombre en las inmediaciones de la antigua estación de autobuses de Vigo, en la Avenida de Madrid. La víctima se llamaba Roberto C.C., son las iniciales de sus apellidos, tenía 56 años. Tanto el fallecido como la mujer detenida son personas sin hogar que suelen pernoctar en la antigua estación de autobuses de Vigo. Por allí se les veía frecuentemente. Familiares y testigos aseguran que él, la víctima, llevaba viviendo en esas instalaciones más de medio año, mientras que la presunta agresora, que tiene menos de 40 años, llegó a esas instalaciones hace menos de un mes. Tenemos que contarles también que han sido localizados tres polizones en un semirremolque que iba a ser embarcado desde el puerto de Vigo con destino al Reino Unido. Agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Portuaria han interceptado estos tres viajeros clandestinos, dos de ellos menores de edad. Pretendían viajar ocultos y evitar el control fronterizo. Los agentes comprobaron la identidad de los polizones y su situación administrativa y localizaron también al responsable de la empresa de transportes. Tenemos que hablar también de la detención de un hombre en Pontevedra por resistencia a la autoridad y atentado. Ocurrió ayer jueves, unos hechos en la calle San Antoniño. Una patrulla policial estaba interviniendo en la vía pública con un vehículo y cuando esto ocurría, un viandante que no tenía nada que ver con la actuación policial le dio un cabezazo en un hombro a uno de los agentes. Hubo insultos a los policías, amenazas y otro segundo golpe que fue el que desencadenó la detención. Los policías, como decimos, han detenido a este hombre por resistencia a la autoridad y atentado. Y hablamos también de otra detención en Pontevedra. Un hombre ha sido detenido por presunta agresión a su mujer. Le quitó el teléfono, se lo rompió y además fue autor de un forcejeo en el que le golpeó a ella una pierna y además le mordió un brazo. La policía ha detenido a este hombre para ponerlo a disposición judicial. Los hechos ocurrieron a finales de octubre, pero acaban de trascender. Esta mañana en el Ayuntamiento de Vigo ha habido junta de gobierno. A las 11:30 Abel Caballero ha estado saludando a los asistentes en la jornada técnica sobre seguridad en sistemas de protección contra incendios que se celebra en el Palacio de la Oliva. Y en lo que tiene que ver con la agenda del Ayuntamiento de Pontevedra está la teniente de alcalde, Eva Villaverde, en huelga, participando en una jornada sobre espacios urbanos y urbanismo social. El alcalde, Miguel Ángel Fernández Lores, está en estos momentos participando en una ruta Castelao de los institutos Torrente Ballester, Fray Martí Sarmiento, Valle Inclán, Sánchez Cantón, la Junquera 1 y la Junquera 2. Y ya por la tarde, a las 7, en el Museo de Pontevedra, el concejal Joaquín Moreda va a estar en la gala a los premios Jóvenes Empresarios del Año y el alcalde va a asistir a las 8:30 a la gala anual Galaico 2025-2026. Además, esta mañana se espera que la Diputación de Pontevedra apruebe sus presupuestos para el año 2026. Así viene esta jornada de este 7 de noviembre. Hacemos una pausa y seguimos en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Un año más regresa el Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra. A 15 kilómetros de Tui, dirección a Guarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. ¡Te esperamos!
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Ya ha empezado el montaje de la noria de Navidad en Vigo, en la confluencia entre las calles Colón y el Arenal, por lo que hay nuevas medidas de movilidad y nuevas restricciones en estas calles. Hay corte de tráfico en la calle Arenal, entre las calles Pontevedra y Colón. Las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida se desplazan a Colón y también a Rosalía de Castro. Y precisamente en esta calle, en Rosalía de Castro, se establece un doble sentido entre las calles Pontevedra y Colón, exclusivo para residentes. Hay que estar muy pendientes también si circulan en coche por esta zona ante la nueva señalización de tráfico en los accesos a la zona de montaje. Falta una semana para el encendido de las luces de Navidad de Vigo, que será el 15 de noviembre. De momento, desde el Ayuntamiento no han informado al respecto del plan de tráfico específico para la campaña de las luces, algo que se espera que se haga en los próximos días. De lo que sí hay respuesta de Abel Caballero es de la carta que le envió el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, a Caballero hace dos días. La propuesta de la Xunta de desbloquear inversiones en Vigo, entre ellas la reforma de Balaídos, no ha tenido respuesta positiva por parte de Abel Caballero. Dice el alcalde de Vigo que no cuela, que si no hay aportación a la grada de marcador para que Vigo pueda acoger el Mundial del año 2030, no hay acuerdo en ninguno de los otros asuntos.
Ya estamos en la ampliación y la remodelación de la grada de tribuna para cumplir los requisitos FIFA para el Mundial 2030. Así de fácil. Y tenía que poner 1,5 millones de euros, por ahora solo 1,5 millones de euros, porque ya estamos con la obra. Pues la respuesta es que no. La respuesta es que no quieren pagar y no van a pagar remodelación en el campo de Balaídos para el Mundial 2030. Lo demás son distracciones. Toda la carta está llena de distracciones, eufemismos, engaños para no entrar en lo que tiene que entrar, que es pagar la reforma que le corresponde, la parte que le corresponde en la reforma de la grada de marcador.
Ante los episodios autolíticos en el ascensor a lo de Vigo, el BNG de la ciudad pide que se refuercen las medidas de seguridad en esta infraestructura. Xavier Pérez Iglesias recordó que el año pasado el alcalde se comprometió a adoptar medidas de seguridad, pero que lo único que se ha hecho es enviar a patrullas policiales en algunos momentos. El bloque pide un estudio de seguridad concreto y que se valore instalar pantallas acristaladas. Xavier Pérez Iglesias.
A realidade indica que o halo converteuse, por desgraza, nun punto negro con reiterados intentos de suicidio e varias mortes, polo que desde o BNG entendemos que o Concello debe adoptar medidas máis estrictas para alargar a seguridade e prevenir novos episodios. A estética do halo non pode estar por acima nunca da protección da seguridade física e da vida das persoas.
Y contarles también que tras la denuncia de vecinos del barrio de Fontiñas, en Cabral, en Vigo, denuncian problemas causados por una vivienda en la que viven personas que supuestamente trapichean con drogas. Los escuchábamos el lunes en el programa, lamentando la situación a la que se han visto abocados desde hace varios meses estos vecinos colindantes con esta vivienda ocupada. El Partido Popular de Vigo, ante estos hechos, pide al Ayuntamiento de Vigo que tome medidas. Concretamente, Miguel Martín solicita más presencia policial en el barrio, pero también que se cree una oficina de asesoramiento contra la ocupación ilegal de viviendas.
Lo pedimos en 2020 y en 2023 y lo volvemos a pedir ahora. Una oficina de asesoramiento contra la ocupación ilegal de viviendas que ya existe, que ya funciona en otras muchas ciudades de España. Caso de Sevilla, Málaga, Zaragoza, Alicante e incluso Barcelona. ¿Por qué en Vigo no? ¿Cuál es el problema? ¿Del lado de quién está el alcalde? ¿Del que ocupa o del que sufre las consecuencias de la ocupación? Una oficina antiocupación que aglutine y coordine los distintos servicios municipales involucrados, desde el Departamento de Seguridad hasta el de Política Social, pasando por Urbanismo y Asesoría Jurídica, para analizar individualmente, caso a caso, y sus circunstancias y poder ofrecer información y posibles soluciones a todos los afectados.
Fin a la huelga en radiología en el área sanitaria de Vigo después de casi un mes de protesta y movilización en el que se han suspendido más de 3.000 pruebas. Después de varias reuniones, en las últimas horas se ha desbloqueado el conflicto. Finalmente, desde el área sanitaria, aceptan implantar un tercer radiólogo en las guardias en horario de tarde y en horario de noche, los 7 días de la semana, pero esta implantación de un profesional más se va a hacer de forma gradual hasta noviembre del año 2027. Ahora, a partir de ahora, habrá un profesional presencial más en estas guardias, en los horarios de tarde y de noche, los lunes, martes y viernes. Esto, como les decimos, se implanta desde ahora. Después habrá un tercer radiólogo de lunes a viernes, desde el noviembre del año 2026 hasta noviembre del año 2027, un tercer radiólogo de lunes a viernes. Y ya a partir del 15 de noviembre del año 2027 serán 3 los radiólogos que estén trabajando en las guardias los 7 días de la semana. se lo contábamos en el programa de este jueves, Xunta y universidades han llegado a un acuerdo, a un preacuerdo sobre medicina. Vigo y A Coruña no seguirán hablando de abrir facultad en sus universidades. A cambio, Santiago descentraliza la formación en los tres últimos cursos del grado. Esto se va a hacer de forma progresiva a partir del curso actual, que es el curso 25-26. Así lo han acordado los rectores de las tres universidades en una reunión en la que también ha estado el conselleiro de Educación. La descentralización, como les decimos, afectará a los tres últimos cursos, es decir, a cuarto, a quinto y a sexto. El proceso arrancaría de forma progresiva el curso que viene y se completaría en un plazo de tres años, de forma que en el curso 2028-2029 este nuevo sistema ya estaría totalmente implantado. Con este nuevo sistema, 100 alumnos cursarían los tres últimos cursos de medicina en Vigo y otros tantos en A Coruña. Pendientes de cómo esto se va a llevar a la práctica, estaremos y vamos hasta Pontevedra porque allí Miguel Ancho Fernández Lores ha dado a conocer que desde el ayuntamiento se saca a concurso la gran reforma del barrio de Mollabao. Esto implica la construcción de una nueva carretera hacia la avenida de Vigo y también la urbanización de Rosalía de Castro y de Simón Bolívar. Estamos hablando de un proyecto de 3,7 millones de euros y que tiene un plazo de ejecución de 12 meses. Miguel Ancho Fernández Lores.
Dignificación da entrada e saída da cidade en Rosalía de Castro, mellora da calidad ambiental, mellora tamén de toda a zona do barrio, especialmente onde estaban a parcela dos circos, e por fin pois sacamos a licitación unha obra que levamos moitísimos anos intentando sacar adiante e que foi tuvo todas as vicisitudes negativas, habidas e por haber. Pero por fin se saca.
Y en las últimas horas la Xunta ha presentado su nuevo proyecto de 48 nuevas viviendas en el barrio de Valdecorvos. El objetivo es un año y medio de ejecución de este nuevo edificio de promoción pública. Viviendas que de momento no se sabe si serán de alquiler o compra para familias en situación de vulnerabilidad, pero también para menores de 36 años. Y la Confederación de Empresarios de Pontevedra está pidiendo la palabra en lo que tiene que ver con esa reunión que han llevado a cabo los ayuntamientos de Vigo, Santiago y A Coruña, reunión para establecer el nuevo mapa aeroportuario gallego. Los empresarios reclaman una acción coordinada entre AENA, la Xunta de Galicia y los principales ayuntamientos para mejorar la oferta aérea. Dicen desde la Confederación de Empresarios de Pontevedra que la privación de conexiones, sobre todo internacionales, sobre todo en el aeropuerto de Vigo, que va a limitar el crecimiento empresarial, la atracción de talento y la proyección exterior de Galicia. Por lo tanto, los empresarios le piden a los políticos que dejen a un lado los intereses partidistas y localistas y que se llegue a un acuerdo que sea beneficioso para todas las ciudades y particularmente también para la provincia de Pontevedra. Son momentos de tranquilidad y de alegría en el Celta después de la victoria de anoche en Europa League. José Ramón Castro, jefe de deportes, da Voz de Galicia en Vigo. Bo día, Castro.
Hola.
Bueno, pues era un partido en lo que, bueno, pues había dúbidas de qué podía pasar, una semana que va a ser complicada co partido de onte y tamén coa recepción en Balaidos o domingo do Barça. Finalmente, Castro, os celestes venceron con nada menos que 3 goles fronte 0 que marcou a Dinamo de Zagreb en Croacia. 2 goles de Durán, 1 de Brian. Bueno, pues como avaliamos este partido, Castro?
pues seguramente a mellor primeira parte do, do Celta, malia que Claudio deixouse a seis dos teóricos titulares na, na banqueta, pero eu diría que a mellor primeira parte do Celta no que vai de tempada, non só por os tres goles, que todos eles chegaron ese período, senón tamén por a maneira de maniatar completamente o Dinamo de Zagreb, un equipo moi potente na, na súa casa, evidentemente, a Liga Croata non é a Liga Española, pero é un equipo que non perdera no último ano e medio na, na súa casa, onde o ano pasado hai que ter ademais en conta que xogou Champions, por lo tanto pasaron equipos de primeiro nivel por ali, e eu creo que onte se equivocaron completamente co Celta, deixaron libre a Iago Aspas, e cando Iago Aspas está libre, pois pues é capaz de montar quilombos como os de onte, porque el proxectou o equipo, apareceu a mellor versión de Brian Zaragoza, que por fin xa se pode decir que está incorporada a causa celeste, uh-huh. E logo a resolución dun rapaz que hai 4 ou 5 anos xogaba en regional preferente, as cousas que ten o fútbol.
Pablo Durán, non, en ese dianteiro de Tomiño, que te marcado goles en todas as categorías e que onte, bueno, pois anotou 2 tantos, nada menos.
Que non sabe facelo de outra maneira, digo non sabe entre comillas, porque a primeira vez que marca en primeira división, en decembro do ano 24, falle 2 goles a Real Sociedade, e a primeira vez que gaña que marca en Europa, falle 2 goles o Dinamo de Zagreb. Pois, mellor carta de presentación, evidentemente, non se pode ter.
Él, como non podía ser de outro xeito, estaba moi satisfeito.
Increíble, creo que fixemos un partidazo a nivel colectivo e moi contento por axudar cos goles. Bueno, fixemos un partido creo que moi completo a nivel colectivo, creo que estivemos moi ben no press, creo que bueno, sabíamos onde estaban os espazos e supimos aproveitarlo. Bueno, pois é un soño poder marcar en Europa, indo por riba a 2, e axudar o equipo desta maneira, pois é super orgulloso e contento.
Castro, comentamos tamén bueno, pois a actuación de Iván Villar, non? Que debuta en Europa e o fai ademais, bueno, pois deixando tamén ben feito o seu traballo.
Non tivo demasiado traballo, todo hai que dicilo, pero sí que o que tivo solventou especialmente unha xogada no remate da primeira parte na que a súa rodilla pues, foi clave para que non marcase o Dinamo o primeiro gol e seguramente se metese no partido, porque daquela o partido estaba 0-2, pois é tamén un paso adiante porque Radu está sendo moi grande no sentido de que está sendo un porteiro dos que dá puntos e facía tempo que no Celta non existía iso, e creo que o traballo de Radu e seguramente o traballo do corpo técnico da área de porteiros no Celta pois está dando o seu traballo e nos dous partidos que leva Iván, nos dous pouco exixidos, menos no de Puerto de Vega que o de onte evidentemente, uh-huh. Cumpliu, e se ten que xogar o domingo contra o Barça, que ten pinta porque imos ver se recupera Radu, pois hai que darlle un voto de confianza ao portero do Aldán, porque entre outras cousas xa sabe que xogar en primeira división máis de 50 partidos, entón iso é un dato a ter en conta.
Uh-huh. Castro, bueno, los célticos que encadenan 5 triunfos, 4 deles a domicilio, bueno, momento 12.
Pois sí, cambiou o conto sustancialmente, foi, digamos que, progresando axeitadamente, porque primeiro o equipo xogaba medianamente ben, pero non pasaba do empate, logo chegaron as vitorias, seguramente con fútbol máis ramplón, e onte en Zagreb uniéronse ambas as dúas cousas, unha primeira parte excelsa, con moi bo resultado, e con esas 5 vitorias que tía puntas consecutivas, 2 en Liga, 2 en Europa, unha no Copa do Rei, e agora, pois, eso, a reválida, o digamos que o que queda pendente antes do parón de novembro, que está aí a volta da esquina, é gañar na casa, e a última oportunidade de facelo é o domingo ás 9, fronte ao todopoderoso Barça.
Castro, creo que quedan algunhas entradas disponibles en Balaídos a máis de 100 euros, algunhas soltas, así que, bueno, alguna oportunidade ainda hai de desfrutar co equipo, seguro que vai a ser, bueno, pois, un partido intenso, non?
Seguramente, sí, porque o Barça ven con dúbidas, a actuación en Bruxas mal e o empate do pasado mércoles non deixou o sabor de boca a Flick e compañía, entón, nese sentido, intentarán seguramente os culés resarcirse en Vigo diante dun rival menor, e o Celta, pois, que chega instalado primeiro nesa ola de éxitos, e logo con certa tranquilidade, certo é que un revés pode te colocar cerca da zona conflictiva da tabua clasificatoria, pero non tens esa urxencia que tiñas antes de sacar puntos, porque senón acababas en descenso. Neste caso, paso que pase, sabes que non vas entrar na zona vermella para o parón de novembro, e o Celta, ademais, nesa onda de bons resultados, pois seguramente poda presentar batalla. Se eso engadimos que hai xogadores máis ou menos descansados, pois mellor que mellor.
Uh-huh. E por certo, Aspas que xogou onte os 90 minutos de partido, non? Veremos a ver o domingo.
No domingo xa che digo que titular non vai ser, senón non xogaría os 90 minutos, e eu creo que en función de como se xa o resultado, pois xogará máis ou menos a última media hora. Se o partido está aberto, haberá ya o Aspas, se o partido está perdido, pois será mellor que descanse xa.
Castro, moitísimas grazas.
Ata logo.
We'll be right back.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Un año más regresa el Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Guarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. ¡Te esperamos!
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Hace días que se conoce que ENCE tiene previsto llevar a cabo un ajuste de personal con ERE en sus plantas de Pontevedra y de Navia. La empresa asegura que este año suma más de 20 millones de euros en pérdidas y, por lo tanto, que va a ajustar esas pérdidas a través de la plantilla. Por parte del personal, por parte del comité de empresa, se ha conocido ya la propuesta de la dirección y esta mañana han dado una rueda de prensa para anunciar una movilización. Bueno, en principio una movilización, pero seguramente, acompañada también de más acciones. Vamos a saludar a Omar Vázquez, que es el secretario del Comité de Empresa de ENCE. Buenos días, Omar.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la propuesta que les ha trasladado la empresa?
De momento, propuesta como tal, ninguna. Lo que tenemos por parte de la empresa únicamente es un chantaje irrenunciable de 40 despidos en Pontevedra a cambio de una promesa de inversiones a futuro.
40 despidos. ¿De qué perfiles habla la empresa? Si es que se ha llegado a ese detalle.
No, no se llega a detalles en concreto, ni se habla de puestos ni de justificaciones en concreto. Quieren esos 40 despidos en Pontevedra sí o sí, y lo que pretenden es que se lo firmemos nosotros, al margen del cauce legal pertinente, que sería en este caso un despido colectivo en forma de ERE.
Uh-huh. Hablan algunas informaciones de bajas incentivadas, prejubilaciones, ¿tienen alguna información?
¿Ustedes? No, sabemos que ese tipo de medidas, el marco para negociarlas con este volumen de despidos, es efectivamente un ERE, con algún tipo de garantía legal y de mediación y de presentar documentación. En ningún momento hubo voluntad de diálogo por parte de la empresa, ni de información, ni mucho menos de buena fe. Ha pasado todos los límites de la mala fe en este periodo que llevamos de intención de ejecución de este plan.
¿Cuál es la respuesta, por lo tanto, del comité ante esta propuesta que está haciendo la empresa?
La respuesta del comité es tan simple como tajante. No admitimos ningún tipo de despido de personal y amortización de puestos sobre la mesa y que se paralicen y retornen inmediatamente todos los recortes de servicios que se están haciendo en la factoría. No vamos a renunciar en ningún caso a defender los puestos de trabajo como hemos hecho estos años. Y la convocatoria que hemos hecho es de 12 jornadas de huelga para empezar durante este mes de noviembre.
Por lo tanto, empezarán ya, ¿no? Si son 12 jornadas, no sé si ya el calendario está cerrado para esas movilizaciones.
Sí, el calendario está cerrado para estas movilizaciones iniciales. La primera jornada de huelga es mañana, sábado día 8, desde las 6 de la mañana, y las siguientes ya el martes y el miércoles de la semana próxima, el 11 y el 12.
El objetivo, entiendo que es que la empresa dé marcha atrás, o al menos ustedes hablan de que no aceptarán despidos, entonces, bueno, entiendo que no les vale bajar la cifra. ¿Que no aceptan? ¿O un poco cuáles son los márgenes?
Entendemos que este plan de competitividad que le llaman ni es de competitividad ni es de reducción de costes. Es una farsa para reducir personal y un chantaje en toda regla. Porque el coste salarial de la plantilla y la reducción de personal que plantean en el coste de producción es ridículo. Estamos hablando de echar a 40 compañeros a la calle para que se ahorren 3 euros en el coste de producción. Cuando estamos viendo otro tipo de maniobras o de gestiones de la empresa que sí incrementan enormemente los costes. Con lo cual, esta justificación en base a la presentación de resultados nos parece totalmente falsa.
Por lo tanto, ustedes lo que están diciendo es que se ajusten de otra manera los presupuestos de la empresa y que se pueden ajustar sin despedir a personal y aún así teniendo en cuenta las pérdidas.
Efectivamente, y aparte esta fábrica, la situación que está sin recibir inversiones y con un mantenimiento más que precario, como estamos denunciando reiteradamente, a día de hoy no permite prescindir de personal. De hecho, ellos hablan de procesos de automatización y de mejora y demás, y nuestro convenio es bien claro, tiene un artículo expresamente para eso. Si la empresa hace inversiones y demuestra que ha automatizado algo hasta el punto de que sobra un trabajador, habrá que negociar sobre ese trabajador dónde se recoloca o se prejubila o lo que sea pertinente. Aquí pretenden lo contrario, que les firmemos los 40 despidos por una vía pacífica y al margen de un cauce legal, darle forma de ERE y luego ya verán si invierten, el qué y el cómo.
Por lo tanto, en estos momentos entiendo que no hay posibilidad de negociación.
De negociación la hay si presentan, de negociación como tal, si uh-huh. presentan el expediente de regulación de empleo como pretenden formalmente, o bien si quieren un diálogo constructivo y de buena fe, como pretendemos desde el comienzo, el comité de empresa y le estamos proponiendo, que retiren la amenaza de los despidos y los recortes que están ejecutando y entonces podemos dialogar en igualdad de condiciones. No se puede plantear la empresa como ha hecho y bajo amenazas incluso de cierre de la fábrica, de que si no aceptamos 40 despidos vamos a ser todos los 282 trabajadores de la fábrica. O que a una empresa como ENCE no le tumba el ERE nadie, que eso ya es una burla hasta la autoridad laboral. Nosotros no consentimos el chantaje y creemos que condicionar cualquier tipo de diálogo a 40 despidos irrenunciables no es un diálogo de buena fe, desde luego.
Esto coincide además con una movilización de los transportistas. Los camiones creo que no están sacando madera de la fábrica precisamente porque pues están en desacuerdo con los ajustes de tarifas que se han puesto en marcha por parte de la empresa. No sé cómo está afectando esto al día a día, la producción.
Sí, pues mira, es un buen ejemplo porque precisamente ahora mismo ENCE tiene abierta y provocada por la dirección de ENCE una guerra total en la fábrica. Tiene el conflicto directo con la plantilla, convocada la huelga. Las auxiliares de ENCE también tienen huelga convocada para los mismos días por los recortes y despidos que sufren. Y luego el paro de transportistas, que ENCE al parecer se niega a escucharlos, les exige las 44 toneladas con los gastos o inversiones que les supone llevar más carga, más riesgo, más tiempos, mientras se les bajan las tarifas. y cuando llega un camión con 44 toneladas, como quiere ENCE, resulta que la báscula supuestamente automatizada que han montado no puede pesarlo y no tienen manera de que entre en la fábrica. Con lo cual es un ejemplo perfecto de la chapuza que están cometiendo.
Bueno, pues seguiremos con mucha atención todo lo que tiene que ver con estas movilizaciones y también, bueno, pues con lo que vaya a pasar en la factoría de Lourizán. De momento, huelga de los trabajadores estas 12 jornadas y la primera mañana sábado. Omar Vázquez, secretario del Comité de Empresa de ENCE, gracias por estar en Radio Voz.
Gracias a vosotros.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra segue ao carón dos concellos e investirá en 2026 como nunca antes para o avance dunha provincia extraordinaria. Plan Máis Provincia, récord histórico con 50 millóns e a disponibilidade de 35 millóns máis para proxectos plurianuais con cargo ao Plan 2027.
Novo Plan de Infraestructuras Deportivas, 8 millóns máis para modernizar instalacións municipais destinadas á práctica do deporte.
Novo Plan Extra, 35 millóns para continuar o programa de investimentos estratégicos nos pequenos e medianos concellos.
En conxunto, 128 millóns de euros para seguir a transformar os concellos con máis impulso.
Porque somos unha provincia extraordinaria. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos con ese suceso que ha tenido lugar en Vigo en la tarde de ayer, la muerte de un hombre a puñaladas en las inmediaciones de la antigua estación de autobuses de Vigo. Ya se conocen algunos datos al respecto de la víctima y también de la supuesta agresora. El fallecido, un hombre que llevaba 6 meses viviendo en esas instalaciones, que se llamaba Roberto y de 56 años de edad. Ella, que se llama Silvia, por la información que ha trascendido en las últimas horas, tiene menos de 40 años y llegó a ese campamento, podemos decir, o a esas instalaciones que se han improvisado en la antigua estación de autobuses de autobús hace menos de un mes. Se desconoce de momento qué ocurrió, el motivo de la trifulca que acabó con esa agresión. La acusada pasará a disposición judicial mañana en el juzgado 4 de Vigo, que es el que tenía las funciones de guardia en el momento de los hechos. Y bueno, pues es cierto que las autoridades hace tiempo que saben que en esa antigua estación de autobuses de Vigo están pernoctando personas, ciudadanos que no tienen alternativa habitacional y que salieron además en la prensa solicitando ayuda para poder encontrar un techo en la ciudad de Vigo. Esto ha ocurrido hace varios meses y hay asociaciones además que llevan también tiempo pidiendo a las administraciones públicas, particularmente al Ayuntamiento de Vigo, que tome medidas en esta cuestión. Una de esas asociaciones, de esos colectivos, es Osninguens. Antón Bouzas, buenos días.
Buenos días.
Antón, ¿alguna valoración lo sucedido en las últimas horas?
Sí, vamos a ver. O feito é impactante porque non se espera un tema tan dramático dentro dun contexto, un entorno que diariamente de cotío é un entorno dramático onde se viven condicións infrahumanas cunha serie de peligros, de riesgos e nunha cidade donde nin a Xunta de Galicia nin o Concello de Vigo teñen dispositivos habitacionais que sean realmente acolledores e que as persoas podan pernotar o tempo que necesiten hasta que podan sair desos dispositivos residenciales a un entorno máis normalizado na nosa cidade. Entón, nos ahora estamos aquí, precisamente, viñemos a traer un ramiño de flores, colocalo para, bueno, si é posible dar un pouco de color a tanto dolor, a tanto sufrimento, porque vemos que en estos entornos e contextos non hai programas de intervención constantes e tenaces de técnicos, de profesionales, de traballo de rúa e mesmo de policías de barrio que podan aliviar no posible estos entornos cheos de tensión, de medos, de enfermedades, sobre todo de enfermedades, moitas delas moi graves e crónicas, e non se abordan porque o primeiro para poder abordalas e ter garantías de éxito terapéutico sería que esas personas teñan garantido un sitio, unha habitación onde podan dormir, descansar, ter intimidade, ter unha mesa, un armario, en definitiva, onde podan normalizar a súa vida diaria.
Antón, o feito de que os colectivos, ou particularmente os ninguéns levedes, bueno, pois meses alertando sobre esa situación que as administracións, bueno, pois levan tamén meses mirando para outro lado, e citamos tamén a Xunta de Galicia que é propietaria do espazo. Antón, podemos decir que, bueno, pois esta falta de resposta das administracións, bueno, pois que tamén estáse vendo que é irresponsable, non? Porque ao final se está permitindo que tamén se cheguen a consolidar espazos que son inseguros para as persoas que viven ali e tamén que poden ser para o resto dos cidadáns.
Pois claro, ese é un pouco o sentimento, é dicir, constantemente se denuncian nos medios de comunicación situacións de alta tensión en espacios urbanos da nosa cidade, e tan pronto aparecen esos espacios con esa tensión ou que se chaman zonas quentes, o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia deberían de ter esa capacidade de intervir en ese espacio, porque aí, cando se fala en nombre dos veciños, parece que son os veciños que viven de forma normalizada, que evidentemente son veciños con dereito a vivir tranquilos e en entornos seguros, pero as outras personas sin fogar, sin teito, xa digo, moitas veces gravemente enfermas, algunhas delas con un deterioro cognitivo, evolutivo, moi importante, e esas personas necesitan ser atendidas por personal especializado que sea capaz de ir pouco a pouco mudando esa realidade ca complicidade das propias personas que viven en esa situación tan extrema. Pero si no se garantiza ter ese espacio residencial o de cobijarse, é casi imposible abordar a estas, digamos, medidas terapéuticas que alivien a situación. E isto non sería moi difícil de facer. Estas mecánicas de intervir na rúa con dispositivos e propostas terapéuticas, en esta cidade hubo xa espacios así nos cuales pois hubo realmente intervencións que se viron que eran eficaces á hora de aliviar as tensións nas zonas onde pasa isto.
Bueno, pues te hemos falado moitas veces contigo dos buracos no sistema de protección social. En este caso, bueno, pues hai unha parte judicial, un crime que se resolverá pola vía judicial, pero hai unha parte social que se ninguén o remedia, pues se vai a quedar exactamente igual. Quero rematar preguntándote, como están o resto dos residentes pues dese espazo? Cantas persoas hai nestes momentos e en que condicións?
Bueno, eu levaba algún tempo sin vir por aquí, e o que vin é que desde a última vez que había estado aquí aumentou bastante o número de xabolas que hai feitas con cartóns, con mantas, con plásticos, aumentaron bastantes. Non sabemos, polo traballo que facemos constante nestos entornos, digo, traballo de acompañamento solidario, non? Pois sí que observamos que cada día hai máis personas que queren unha plaza nun albergue, pero a cidade está colapsada. En ese sentido, hai tres albergues que non cubren as necesidades reales desta cidade, e, ademais, hai algo que parece que é un castigo, non sabemos moi bien de que, de por que se lle dice a unha persona, ti podes estar aquí 10 días, e como dicen eles, e despois a puta calle. Perdón por a frase, pero eles o dicen así, que os poñen de novo en esa situación de alto risco. E en esa situación non se pode aliviar estas zonas de tensión. Se ten demostrado con plans comunitarios, con plans de intervención de rúa, que donde se intervén esas cousas, ao final, non con todos, porque hai moitas veces situacións que son irredutibles, pero tamén hai moitos e moitas que se podían aliviar esta situación. E eu o que vexo hoxe aquí, que aumentou moito o número de personas que están aquí, e non se trata tanto de que as voten, senón de que unha vez por todas, por exemplo, en este espacio vendría moi ben un albergue de como mínimo de 50 plazas con habitacións individuales e con esa capacidade de acollemento con tempo sine die, hasta que esas personas estén en condicións de facer vida normalizada nos entornos do común da cidade, non?
Uh-huh. Antón, a última cousa xa, non sei se tedes cifra nestes momentos estimada de cantas persoas sen fogar hai na cidade de Vigo.
A ver, das persoas que andan un pouco de albergue en albergue hai bastantes, o que pasa que non se acaba de saber moi ben, ou polo menos nós non temos datos oficiales, pero dos que si nós podemos en estes momentos interpretar das persoas que coñecemos en distintos puntos da cidade, alrededor de entre 60, 80, 70 e algunhas veces máis. Hai veces que vemos máis persoas en esta situación e outras veces menos. Pero sí que é certo que como mínimo faría falta outro dispositivo residencial de 50 plazas. E pode andar por aí ou máis. Nós tamén temos unha visión un pouco parcial, no sentido que somos un grupo moi pequeno, que non temos unha capacidade de intervención moi grande, pero é un pouco o que sabemos con nomes e apelidos de personas que están en esta situación.
Uh-huh. Claro, a maiores pode haber xente que ven e vai, non? Pero os fixos, pois aí están, en torno a 70, dicías, persoas, non? Entre 60 e 80.
Sí, eu vim ahora aquí, por exemplo, unha destas chabolas con cartóns que hai dentro hai 5 maletas de unha persona maior que está residindo aí. Claro, cando as ves con maletas debe de ser unha persona que ven de haber vivido en un entorno onde podía ter varias maletas, porque precisamente as personas que van botando de albergue en albergue acaban desfacéndose de todas esas cousas, porque cando lle mandan ir a outro albergue teñen que levar todo eso, e moitas veces non teñen posibilidades de alquilar un taxi, porque esas cousas non se poden levar en un bitraza. Quero decir que cando unha persona aínda neste entorno de chabolismo ten
maletas,
5 ou 6 maletas, é que aínda ten moitas cousas propias que se irá perdendo polo camiño si nadie a esta persona con afecto, con empatía, non lle busca unha posibilidad de que esta muller xa maior non viva en estas condicións infrahumanas.
Bueno, pois é moi interesante, efectivamente, como esas maletas van indo a menos, como tamén as posibilidades moitas veces de integración social segundo van pasando os anos e o sistema os vai deixando de lado. Antón Bouzas, Deus Ninguéns, unha aperta. Grazas.
Moitas gracias a vos.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedarme a casa contando historias, celebrando momentos. Ese coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Un año más regresa al Mercadillo y Exposición de Motos Antiguas en Goián, Tomiño. Los días 8 y 9 de noviembre celebramos 20 años con la gran feria de recambios para la moto antigua y coches clásicos. Miniaturas, herramientas, exposición de motocicletas antiguas, también venta de motos. El fin de semana del 8 y 9 de noviembre te esperamos en el pabellón polideportivo de Goián, en Tomiño, Pontevedra, a 15 kilómetros de Tui, dirección a Guarda. Más información en www.dallegas.com. Recuerda, 20 años de mercadillo y exposición de motos antiguas en Goián. Te esperamos.
Nos vamos a ir hasta Tomiño porque allí este fin de semana, mañana y pasado mañana, tienen una cita todos los amantes del motor. Estamos hablando del mercadillo y exposición de fotos de motos antiguas de Goián, que va ya por su vigésima edición y que de nuevo van a concentrar, bueno, pues muchos recambios de motos antiguas, pero también para coches clásicos, miniaturas, herramientas. Saludamos a José Fernández, presidente de Dallegas y organizador de este mercadillo y exposición de motos antiguas. Hola, José.
Hola, buenos días.
20 años ya, ¿eh?
Sí, eso quiere decir que no somos jóvenes.
Bueno, sí, el espíritu joven se mantiene siempre, ¿no? José, ¿qué nos traéis este año? Porque seguro que nos vais a sorprender. Es verdad que el evento, bueno, pues ya tiene su trayectoria, pero ese espíritu de juventud bueno, pues tiene todo el sector del motor y particularmente de las dos ruedas, yo creo que se va a ver también en Tomiño. ¿Qué nos traéis para este año?
Bueno, pues la verdad es que seguimos en la misma línea. Vamos a tener más o menos las mismas cosas a nivel recambio. Y el que viene a buscar algo siempre tiene esa ilusión de encontrar algo. Es así. Y después nosotros a nivel exposición, pues este año tendremos motos diferentes, como siempre, y habrá algunas piezas pues con bastante interés.
Bueno, háblanos un poquito de esas joyitas de la corona de este año.
Bueno, pues tenemos, por ejemplo, una Indian de 1928, una 750 centímetros cúbicos, que es una moto pues realmente interesante.
Uh-huh. Quiero preguntarte también por las piezas más codiciadas. ¿Qué es lo que más se busca en el mercadillo?
A ver, las piezas más codiciadas. Esto suena como cazatesoros, ¿eh?
Un poco, ¿no? Un poco sois así,
sí,
¿no?
Sí. Y, a ver, normalmente la línea que tiene todo el mundo, pues es al restaurar su moto, si la moto es un poco antigua. Normalmente lo que falta en una moto antigua es el piloto trasero, el foco delantero y el asiento. Eso es verídico. Entonces todo el mundo está loco buscando su piloto trasero.
Fíjate, tiene sentido lo de los pilotos, porque son más frágiles, pero lo del asiento, por el material, porque se deteriora, bueno, más o se pierde más.
A ver, pensemos que vivimos en España, la cual la posguerra fue extremadamente difícil, y por ejemplo cualquier moto anterior al año 50, pues pues lleva su asiento triangular con unos muelles. Uh-huh. Y sin embargo, a partir de 50, pues todas las motos ya son de asiento largo, de asiento corrido, por encima del guardabarros. ¿Qué pasó en España? Pues que esas motos viejas aquí siguieron trabajando 10, 15 o 20 años más. Entonces, lo que fueron es adaptándola. La mayor parte de las motos que encontramos en España, pues están cambiados el asiento, los guardabarros, las horquillas. Era algo que iban modificando para poder vivir o convivir con ellas, ¿no? Entonces, ahora te encuentras un objeto pues que, como ha sufrido mucho tiempo, pues lo normal es que no tenga pues su asiento triangular, o su cuenta kilómetros, o focos, o esas cosas.
Son motos muy rodadas.
Sí, sí, sí. Sí, tenemos que pensar que después de la guerra realmente un vehículo era algo muy, muy, muy codiciado, no era para cualquiera eso.
Claro, ¿no? Y es verdad que seguramente más accesible que un coche, claro, entonces... Bueno, pues también de ahí que se usase más y se demandase más, ¿no? José, quiero preguntarte un poco de dónde vienen también, bueno, pues los stands, porque creo que además de mucha gente de Galicia reunís también aficionados de otros puntos de España.